Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Travesía Nacional. Yo soy Clara Liz. Me estoy sumando con ustedes a este viaje de todos los sábados que nos ofrece Travesía Nacional. Durante una hora te voy a proponer recorrer, descubrir los rincones de la Argentina de la mano de las 49 emisoras de Radio Nacional, porque nos están escuchando en sus casas a través de todas nuestras emisoras, de norte a sur, de este a oeste. Vamos a llegar a tu casa con esta hora donde vamos a recorrer juntos esta Travesía Nacional. Bueno, te propongo ahora hacer un recorrido por la provincia de La Pampa, una de las hermosas provincias argentinas. En La Pampa está nuestro colega Carlos Mateu, de LRA3, de Radio Nacional Santa Rosa, y Carlos nos va a contar sobre una iniciativa para generar un punto de atracción al sur de esa provincia.
La provincia de La Pampa ha dejado de ser una provincia de paso, porque mucho se ha dicho respecto a las atracciones turísticas de La Pampa. Sin embargo, en las profundidades de nuestro territorio se pueden encontrar diferentes puntos que invitan al recorrido y también al disfrute para aquellos que quieran visitar nuestra provincia. La Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Desarrollo Territorial está evaluando generar un nuevo punto de atracción turística en el sur de La Pampa. A través de las redes sociales se han mostrado los trabajos que se están realizando en el llamado Salitral Encantado. El subsecretario de Turismo, Lautaro Córdoba, nos contó.
Son 60.000 hectáreas donde el paisaje es el principal atractivo. No estamos acostumbrados a ver, si bien estamos acostumbrados a ver llanura, pero no tan plana y un horizonte tan lejano, con un espejismo, digamos, pronunciado. A su vez tiene como atractivos dos cerros, al menos dos cerros, y es muy atractivo subir estos cerritos porque tiene una vista privilegiada del Salitral desde ahí arriba. A su vez, en estos cerros, fundamentalmente uno llamado Cerro Solo, es notable la cantidad de guanacos que van. A este cerrito se ven todas las rastrilladas, los caminos hechos por los guanacos, donde aparentemente o lamen algún mineral que necesitan para vivir. Después se ven bastante ñandú, maras, digamos, de fauna silvestre, eso es lo que abunda. El paisaje, como te decía, es realmente muy llamativo. Y adicionado a todo eso, hay muchas leyendas en los puesteros. Fundamentalmente hay un matrimonio, Claudio Ruiz y Marisa, la mujer, que se configuran como los prestadores de servicio de este lugar. Ellos viven en 25 de mayo. Sobre todo la mujer ha nacido en esos puestos. Ella tiene autorización para andar.
Dentro de las actividades que se pueden realizar están los paseos en paratrike y carrovela.
Carrovela, bueno, no hemos conseguido acá en La Pampa, con lo cual lo que hemos hecho es adaptar el paratrike, este aparato con el ventilador o la hélice atrás y el motor de avión, que con la ayuda de una vela lo que hace es volar. Entonces le sacamos la vela para que carretee nomás en el Salitral y bueno, fundamentalmente lo que queríamos probar era la aptitud del piso, digamos, para permitir el deslizamiento de este aparato sin enterrarse en el barro, que puede ser peligroso y hasta un gran problema para el carro vela. Y no, se comportó perfectamente, es duro. Así que la idea en este lugar es potenciar primero la visita por el paisaje, la fauna y la flora característica, las leyendas, como te decía, pero también hacer actividades que en La Pampa en general no se realizan, como es el paratrack o el para el carroverismo. Y después otras actividades que surjan. Yo creo que la cabalgata en este lugar, no la hice ahora, pero debe ser muy entretenida. Hay una cueva que dicen allí que le llaman la Casa de Bairoletto. Aparentemente Bairoletto se refugiaría ahí, en una de las bardas, porque desde allí veía fácilmente la llegada de la policía y le daba tiempo a escaparse. A su vez, algunos dicen de un romance con una de las puesteras de la zona. Habría un, le llaman el linchera enterrado en una costa del Salitral, que habría muerto de sed. Digamos, hay muchas, como te decía, leyendas y ayudado por el paisaje, la fauna típica de la zona y la vista, creo que puede ser un destino interesante. Está a unos 20 kilómetros de la ruta 20, es decir, hay unos 20 kilómetros de tierra transitables en camioneta, no necesitas 4x4, o algún vehículo con algo de despeje del piso, tipo EcoSport, Duster o lo que se parezca. Había gente ahí que fue en Toyotita Etios y llegó bien. ¿Qué sé yo? A todos los que con los que fuimos, gente de la universidad, gente de 25 de mayo, a todos les pareció muy bueno.
Carlos Mateu, Radio Nacional Santa Rosa, La Pampa.
Le agradecemos mucho a Carlos Mateu de LRA3 de Radio Nacional Santa Rosa. Muchísimas gracias por este informe y seguimos en Travesía Nacional.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Ahora vamos a viajar a otra provincia, nos vamos recorriendo. Hacete la idea que nos subimos a una bicicleta imaginaria, como nos gusta, ir recorriendo y pedaleando, poco a poco vamos llegando a otra provincia argentina. Voy llegando de a poco a Santiago del Estero. Es una provincia que se está preparando para festejar su bicentenario el próximo año. Así que lo que te propongo es escuchar este informe donde vamos a enterarnos un poco más de la historia de Santiago del Estero, que por supuesto siempre vale la pena visitar. Allí, en la provincia, Eduardo Espeche, locutor de LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, nos va a contar todo acerca de este festejo del Bicentenario el próximo año.
Este 27 de abril, Santiago del Estero celebró su autonomía provincial y se prepara para festejar el Bicentenario en 2020. Se trata de un proceso revolucionario ocurrido a principios del siglo XIX que no estuvo exento de batallas y conflictos políticos. Se desencadenó con la decisión del director supremo Gervasio Posadas de separar la gobernación de Salta, por lo cual Santiago del Estero pasó a depender de Tucumán. Su primer protagonista fue Juan Francisco Borges, un comerciante devenido en militar y que formó la primera milicia puesta a disposición de la Revolución de Mayo de 1810. En 1815, Borges depuso a las autoridades designadas por Tucumán y asumió provisoriamente hasta que fue vencido en una batalla en el actual centro de la capital y apresado. En 1815, Borges depuso a las autoridades designadas por Tucumán y asumió provisoriamente hasta que fue vencido en una batalla en el actual centro de la capital santiagueña y apresado. Borges logró escapar y volvió a encabezar la rebelión hasta que fue derrotado y capturado en Pitambalá. El general Manuel Belgrano ordenó entonces su fusilamiento por considerarlo separatista, orden que se cumplió en enero de 1817. Fue entonces el jefe del fortín de Avipones, en el sur provincial, Juan Felipe Ibarra, quien retomó la rebelión y tras enfrentar a las fuerzas tucumanas, firmó el pacto de paz en Vinará. Esto permitió la declaración de la autonomía definitiva de Santiago del Estero el 27 de abril de 1820 y su organización como un nuevo estado provincial. Ahora la provincia se prepara para festejar los dos siglos de esa gesta, cuya trascendencia histórica reseñó a Nacional Santiago del Estero el historiador René Galván.
Para declarar la autonomía se necesitaba hacer una evaluación consciente, criteriosa, de cuáles eran las posibilidades, ¿no? Porque no bastaba con que Ibarra haya vencido a los tucumanos y los haya expulsado de la ciudad, porque sabían que podía venir un contraataque similar a lo que le pasó a Borges, ¿no? Aunque Ibarra tenía mucho más fuerza, por supuesto, pero se hace una evaluación de la situación, se fija qué apoyo puede tener, y el 27 de abril de 1920 finalmente se decide, ¿no?, que Santiago del Estero sea uno de los estados soberanos que forman esas provincias unidas, y con el compromiso no de separarse, no una intención separatista, pero sí el compromiso de sumarse a cualquier futuro estado, futura unión de estados que pudiera surgir después, ¿no? Recordemos que ya no hay director supremo, no hay autoridad de lo que llamaríamos hoy nacional, sino que las provincias están atomizadas. Es la época en la que empiezan a institucionalizarse, los primeros gobernadores, primeras constituciones o leyes, primeras legislaturas, y este es el papel que cumplen los gobernadores y el que cumple también Juan Felipe Ibarra a partir de 1820 y hasta 1851, ¿no? Nadie gobernó en América tanto tiempo como Juan Felipe Ibarra. Son dos siglos de este año 2020, que esperemos que sea un año de mucha fiesta en un sentido no solo de lo eventual o de lo espectacular, sino también que sea un año donde lo político, lo económico y el federalismo sea una realidad en todas las provincias, más que una simple declaración, que podamos los santiagueños celebrar nuestra autonomía provincial y pensando que estamos ahí nomás a un año de 200 años de autonomía.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
¿Por qué, nena, me tratas tan mal? ¿Por qué, nena, me tratas tan mal? Si yo vine especialmente para verte en Rosario. ¿Para qué estas 6 horas de tren? ¿Para qué estas 6 horas de tren? Colado en el tren, hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. Decí que tenés compromisos y no me podés atender. ¿Qué hago aquí solo en Rosario, sin plata para comer? ¿Para qué estas 6 horas de tren? Para verte a vos, hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. Tienes compromisos y no me puedes atender. ¿Qué hago aquí solo en Rosario, sin plata para comer? ¿Para qué estás a esa hora de tren? Para verte a vos, hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. 6 horas de tren para verte a vos. 6 horas de tren. Hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. Pasar la noche juntos en Rosario.
En esta tarde de Radio Nacional escuchabas Blues de Rosario de Memphis La Bluesera. Seguimos este viaje por toda la Argentina, lo hacemos junto a vos en Travesía Nacional y ahora vamos a llegar a la provincia de Salta para conocer a dos de los posibles candidatos de estas siete maravillas naturales de la Argentina, el Salar de Pocitos y Cono de Arita. Por eso estamos ahora en contacto con Martín Contino, que es guía de la Agencia de Turismo de Altura, para que nos cuente un poco acerca de lo lindo que tienen estos lugares en la Argentina. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, Clara Liz te saluda.
Hola, Clarice, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, aquí estamos muy contentos, por supuesto, por esta iniciativa tan linda, que no sé si ustedes la esperaban, si han formado parte, pero bueno, realmente tanto Salar de Pocitos como Cono de Arita allí en Salta son finalistas y pueden ser una de las siete maravillas naturales de la Argentina.
Sí, la verdad que contentos, porque esto nos hace bien a toda la gente del norte. Para estas promociones turísticas, la verdad que nos viene bien, siendo que en realidad hay muchos lugares, la verdad que hay muchos lugares muy atractivos en Jujuy, en Tucumán, la verdad que tenemos un hermoso país.
Y el norte argentino realmente tiene características espectaculares, visuales, climáticas, realmente es para conocerlo. ¿Qué nos podés contar vos, Martín, acerca de Salar de Pocitos y acerca de Cono de Arita en Salta para quienes, como yo, en mi caso, no conocemos todavía estos dos lugares?
Miren, para empezar se están perdiendo dos lugares maravillosos. El Salar de Pocito es un pequeño salar enclavado en la puna salteña, con un pequeño pueblito que lleva el mismo nombre. Y las vías del tren atraviesan justo por el medio de este salar. Y bueno, sumado a la belleza paisajística, uno se puede sentar a hablar, por ejemplo, con don Santiago, que tiene un pequeño comedor ahí con su esposa, y fue uno de los últimos arrieros que se encargaban de llevar ganado desde Salta a Chile. Así que es una experiencia única sentarse a hablar con una persona que cruzó caminando la cordillera de los Andes llevando animales hacia Chile. Es muy difícil de conseguir al día de hoy. En el verano, por ejemplo, cuando llueve, el salar se llena de agua, el salar de Pocito se llena de agua.
Sí.
Y la gama de colores reflejado en el agua del salar es realmente hermoso.
El pueblo, vos me contabas que ahí está el pueblo de Pocitos,
¿sí?
Es un pueblo de cuántos habitantes.
No llegan a 100 habitantes.
Ajá, bien.
Llegan a 100 habitantes. Hay una escuelita.
Hay escuela, bien.
Hay una escuela, dos paradores turísticos. Ricardo, que es el enfermero, que está ahí encargado de la salita de Pocitos. Así que bueno, es digno de conocer.
Y además,
es un pueblo de paso, ¿no?
Claro.
Porque justamente por ahí se va hacia el Cono de Arita y sí o sí hay que pasar por el Salar de Pocito.
Entonces es camino para después quienes quieran conocer además Cono de Arita también.
Exactamente.
Me imagino que los habitantes de ahí, de Pocitos, están muy acostumbrados además a interactuar con los turistas que se acercan y deben curiosear bastante y preguntar sobre este lugar y esta maravilla argentina.
Sí, hay dos paradorcitos turísticos que la gente siempre chocha de que pasen turistas por ahí a conocer su pueblito y su lugar.
Bien, ¿y cuál es la época que vos recomendás, Martín, la mejor época para conocer estos dos lugares?
Mire, nosotros como agencia de viaje vamos todo el año.
Ajá, bien.
El problema por ahí es que en invierno hace mucho frío. Yo estuve hace 2 días ahí y amanecimos a 5 bajo cero. Hay veces que está más frío todavía.
Sí.
En verano suele haber muchas lluvias, pero con precaución, tratando de contratar guías locales y demás, se puede tranquilamente.
Se puede igualmente disfrutar. ¿Y qué nos contás, Martín, de Cono de Arita, para quienes no lo conocemos? A ver, la descripción que nos puedas regalar vos. Mirá, desde tu experiencia.
El cono es una maravilla natural única en el mundo. Es una formación tipo volcánica. Que está emplazada en el Salar de Arizaro. El Salar de Arizaro es el tercero más grande de Sudamérica. con aproximadamente 1.600 kilómetros cuadrados. Y el Coro está en un costadito de ese salar, con una altura más o menos de 200 metros y un diámetro de 2 kilómetros. Lugar sagrado para la gente tolar, si bien antes se hacía el ritual de la Pachamama en ese lugar, hoy por conservación directamente no se puede subir, no se lo puede tocar, porque es un material muy degradable. Uh-huh. Así que con un poco de lluvia, un poco de viento, sufre bastante el cono. Uh-huh. Así que la gente de Tolar ahora ya no sube a hacer ese ritual de la Pachamama, pero sí lo conserva. Y ahí está Porfirio Puca, que es el encargado de custodiar no solamente el cono, sino los ojos de mar, que también es una belleza única.
¿Qué son los ojos de mar?
Los ojos de mar son tres pequeñas lagunas. Uh-huh. De agua salada. Si bien el origen del agua es dulce, pero cuando llega un pequeño salar se saliniza 5 veces más que el agua del mar. Uh-huh. Y ahí viven los estromatolitos, que son cianobacterias de las más antiguas del mundo, que se los considera el origen de la vida nuestra. Así bien. Que realmente son lugares únicos.
Un lugar que tiene mucha magia, mucha historia, por lo que me estás contando.
Totalmente.
¿Y cuál es la ruta de acceso a estos dos lugares, tanto al Salar de Pocitos como a Cono de Arita?
Se utilizan dos, la 51 y la 47.
Uh-huh. Bien, que esas...
Las dos rutas que nos llevan hacia el Cono y el Salar de Pocitos.
Bien, perfecto. ¿Es un viaje muy largo para quienes estén, por ejemplo, programando algún viaje hacia Salta y digan, bueno, desde la capital quiero ir a conocer estos dos lugares?
En el caso nuestro, hablando de la excursión en sí, son mínimo 3 días.
Ajá, bien.
Como para poder disfrutar del lugar, porque andar a las corridas en esos lugares realmente no vale la pena.
Bien, como para poder disfrutar de toda la naturaleza.
Sí.
¿Puede acercarse gente de todas las edades? ¿Hay alguna dificultad de camino? ¿Cómo te parece que...?
La única dificultad por ahí es el tema de la altura, que
bien,
con las recomendaciones que le da la gente el lugar no tienen por qué tener problemas. Ir bien hidratados, no comer demasiado, estar bien descansados, con los mínimos recaudos, digamos... se la pasa bien.
Bien, ¿y la altura máxima a la que llegan en la excursión cuál es, Martín?
4.560.
Ah, bien, perfecto.
El nivel del mar, que es el Alto de Chorrillos, y Tolar está a 3.500.
A 3.500. Bueno, así que hay que hacer caso a los guías que vayan. Vos, claro, para que allí...
Guías, vaquianos, gente conocedora del lugar, porque por ahí... la pueden pasar mal por el hecho de no conocer. Uno, uh-huh, por ahí piensa que va a llegar allá, carga combustible y se vuelve a Salta. Y el combustible en esa zona lo lleva la municipalidad. Uh-huh. Y no siempre hay combustible, o sea que hay que tomar varios recaudos.
Claro, bien. Bueno, entonces también la sugerencia, por supuesto, Martínez, para quienes quieran conocerlo y viajar de manera tranquila, se pueden acercar inclusive a la agencia. Vos nos podés dar un contacto para quienes estén programando, o tal vez no lo estén programando, pero a partir de esta charla tienen muchas ganas de conocer Salta y conocer el Salar. Contanos vos a dónde pueden contactarse en tu agencia.
Nosotros tenemos la vía más rápida, el email, que es info@dealtura.com.ar.
Sí.
.com.ar.
Bien.
Y si no, los celulares nuestros, que son 0387.
Sí.
154.
Sí.
544425 y 26. Que es el de mi hermano y el mío, que somos dueños de la agencia y somos los guías de la agencia también.
Bien, perfecto, Martín. Bueno, muy claro tu informe, y contanos un poco qué piensan ustedes, si están esperanzados que entonces alguno de estos dos lugares, o por qué no los dos, sea una de las 7 maravillas naturales de la Argentina, que en la próxima semana ya se define, el 7 de mayo.
Sí, mira, la realidad es que va a ser una elección muy difícil, porque... todos los lugares que están nominados, la verdad que son maravillosos, pero me inclino por el Cono de Arita.
Te inclinás por el cono de Arita que tiene mayor cantidad de posibilidades. Ojalá así sea, si no, por supuesto, para todos los que visiten la provincia de Salta, si quieren enfrentarse a una maravilla de paisaje, más allá de los resultados de este concurso, sin duda son dos lugares para visitarlo.
Son dos lugares fantásticos, exactamente.
Bueno, Martín.
La mística de la Puna, que realmente lo hace un lugar único.
Claro que sí, claro que sí. Martín, te agradecemos muchísimo esta charla, ha sido muy claro, nos han dado ganas de darnos una vuelta por esa hermosa provincia.
Están todos invitados al norte argentino.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a contarle a la gente entonces que en los próximos días tanto Salar de Pocitos como Cono de Arita son finalistas para ser una de las 7 maravillas naturales de la Argentina. Muchísimas gracias, Martín. Estaremos en contacto y toda la suerte para ustedes y que alguno de los lugares quede como ganador. Si no es así, sin duda son lugares para visitar.
Así es, totalmente de acuerdo.
Muy bien, gracias, Martín.
Gracias por la promoción, que estén bien.
Por favor, al contrario, buenas tardes. Hablábamos con Martín Contino, guía de la agencia Turismo de Altura, y nos contó un poco acerca de Salar de Pocitos y Cono de Arita en Salta, dos hermosos lugares que están postulados como finalistas para ser una de las 7 maravillas naturales de la Argentina. Si vas a viajar a Salta, podés acercarte a consultar a esta agencia, podés escribir un mail a info@dealtura.com.ar. Y además te recuerdo que todavía tenés tiempo, si querés votar, podés hacerlo en www.7mar.com.ar. El 7 en números, www.7mar.com.ar. Allí vos también podés votar por una de las 7 maravillas naturales de la Argentina. El próximo 7 de mayo se define y vamos a conocer los ganadores. La música, en este caso de Spectro, Los Nuevos Creyentes.
Puede hablar.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina. Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
¿Sabés que la próxima semana vamos a conocer finalmente las siete maravillas argentinas? Te cuento que esta es una iniciativa que fue encabezada como las siete maravillas naturales argentinas y comenzó hace ya un año. Bueno, va a finalizar el próximo 7 de mayo. Ese día es el día donde se van a dar a conocer los ganadores elegidos por el voto popular, que esto es muy interesante porque además no solo es a través del jurado, sino realmente hay un voto popular donde la gente ha podido expresarse y han podido elegir algunas de estas siete maravillas naturales argentinas, porque hay varios finalistas, y el próximo 7 de mayo entonces se define. A lo largo de este último tiempo, aquí en Travesía Nacional estuvimos conociendo algunos de los 28 candidatos finalistas. Te contamos todo de estos 28 candidatos para que vos, si querías votar, podías hacerlo, por supuesto, y ser uno de los que haya elegido este concurso donde se definen las siete maravillas naturales argentinas. Bueno, seguimos en Travesía Nacional y te cuento que otro de los destinos finalistas para convertirse en una de las siete maravillas es el Parque Nacional Los Glaciares. Tenemos en comunicación ahora a Pía López, ella es guía turística del parque, nos va a contar un poco sobre esta maravilla, uno de los destinos más visitados de la Argentina. Hola Pía, ¿cómo estás? Clara Liz te saluda.
Hola Clara, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, con una buena noticia entonces,
Sí, la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Realmente vale la pena que este Parque Nacional esté dentro de estas siete maravillas porque es un lugar único y, bueno, vale la pena conocerlo, venir, visitarlo. Tenemos un parque que es realmente único.
Este parque, Pía, está dentro del Calafate. Contanos con mayor precisión para nuestros oyentes también a dónde está exactamente ubicado.
El Parque Nacional está ubicado al sudoeste de la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Para acceder a la zona sur del parque, nosotros tenemos la localidad del Calafate, que es lo más próximo, a unos 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, que es el atractivo principal de este Parque Nacional. Si bien el parque ocupa 723.000 hectáreas y es uno de los parques nacionales más grandes de la Argentina, junto con Nahuel Huapi, el campo de hielo patagónico sur, que es parte de lo que protege este parque nacional, tiene distintos sectores para visitar. Y uno de los más importantes y los más famosos, tal vez, que la gente cuando llega a Calafate viene a visitar, es el glaciar Perito Moreno. Pero además hay otros glaciares, ¿no? El glaciar Sala, el Pegasini, la zona del Chaltén, en la zona norte del parque. De hecho, el Parque Nacional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1981, así que es un parque que realmente tiene gran cantidad de maravillas para visitar.
Vos nombrabas recién el Chaltén, Pía, y en el Chaltén también hay diferentes actividades, inclusive para los que les gustan mucho las caminatas, ¿verdad?
Y especialmente a la gente que le gusta la caminata, el aire libre, el senderismo, el trekking, la alta montaña, y por supuesto es la puerta de acceso al campo de hielo. Uh-huh. Donde hay mucha gente que viene a hacer prácticas de hielo en este parque nacional para después, por ejemplo, ir a Antártida o a otros lugares con mucha más dificultad. Es un lugar que tiene gran accesibilidad a glaciares, a montañas de alta montaña, y por supuesto que está el Cerro Chaltén o Fitzroy, que es un macizo realmente imponente y que da completa, digamos, el marco natural del lugar. Es realmente maravilloso.
Pía, y vos, si tuvieras que recomendar a las distintas edades, ¿no? Porque tal vez hay gente mayor que le gustaría conocer muchos de estos lugares y, por supuesto, no es el mismo tipo de actividad que para alguien muy, muy joven. ¿Cómo lo discriminarías y nos podrías contar un poco, bueno, para ofrecerle a gente mayor las actividades, cuáles son, y para gente un poco más jóvenes, cuáles serían?
Bueno, la verdad que el lugar está preparado para recibir a todo tipo de turismo, un turismo nacional, internacional y de todas las edades. Para la gente mayor tal vez hay actividades más tranquilas como navegaciones o paseos, por ejemplo, al Chaltén, si les gusta ir a visitar la montaña, tienen para ir también a conocer la zona del Lago del Desierto, que es un lugar precioso, justo al límite con Chile. Hay actividades mucho más tranquilas que no significan hacer un senderismo o un trekking ya de mayor dificultad. hay caminatas de 15 minutos, de 20, de media hora y de 5 horas. O sea que
bien.
Qué posibilidad tienen también para venir a visitar este lugar. Y por supuesto que uno cuando llega al Calafate lo primero que hace es el glaciar Perito Moreno. Uh-huh. Y también para el glaciar Perito Moreno hay varias opciones. Desde lo que decimos la excursión regular, a visitar las pasarelas, a ver el frente del glaciar, estar a solo 500 metros de la pared de hielo. Y también actividades como el mini trekking o el big guide, donde se camina sobre el glaciar Perito Moreno. Y bueno, también tiene su también su encanto y es para tener gente que le gusta más hacer cosas diferentes.
Bien, bueno, bien, Pía. Veo que hay una amplia posibilidad para las distintas edades, entonces, y poder elegir al momento de llegar a conocer el Parque Nacional Los Glaciares. Algo que a muchos nos interesa al momento de elegir conocer un lugar tan hermoso como este, es también cuáles serían los costos que hoy se están manejando y si hay un costo para turistas, si hay costos para argentinos, es el mismo valor, entre qué precios las excursiones están oscilando más o menos.
Sí, por supuesto la entrada al Parque Nacional tiene un descuento para residentes nacionales, uh-huh. Tiene la posibilidad de jubilados, pensionados, menores, no pagan el acceso al el ingreso al Parque Nacional, así que bueno, ahí también tienen ciertos beneficios y es un poquito más accesible. Y las excursiones rondan desde los 800 pesos, 900 pesos para ir al glaciar Perito Moreno, hasta los 3.000 y pico, que sería, por ejemplo, las excursiones más extensas, de día completo, de hacer alguna caminata sobre el glaciar o ir al Salten a hacer un full day.
Bien, así que hay como para diferentes posibilidades económicas, también tenemos buenas opciones para quienes quieran conocer esta para nosotros ya es una de las siete maravillas, por supuesto, pero bueno, recordamos que estamos hablando con Pía López y ella es guía turística del Parque Nacional Los Glaciares y justamente este destino es finalista para porque podría convertirse en una de las siete maravillas este glaciar. ¿Cómo fue este proceso para poder llegar a esta final?
Bueno, la verdad que el glaciar Perito Moreno en sí es algo único, dentro de todos los glaciares que hay en la Patagonia, en el mundo te diría, es un glaciar que tiene un comportamiento propio, que tiene características propias, uh-huh. No solamente por su accesibilidad, sino que bueno, es un glaciar en equilibrio, es un glaciar que no está en retroceso, que cuando uno lo visita puede ver gran cantidad de desprendimientos y eso no significa que el glaciar se está derritiendo, eso es algo realmente maravilloso. Y por otro lado, bueno, el glaciar es conocido y famoso por su proceso de ruptura que sucede cada 3 o 4 años y que eso sí es algo único de este glaciar. Más allá de eso, bueno, el lugar y el marco natural que ofrece el Perito Moreno, bueno, es algo realmente que vale la pena, ya te digo, venir y conocerlo, y es difícil describirlo en palabras porque es algo, no sé, que la naturaleza nos da y que
sí, a veces es difícil transmitirlo. Claro. Y si vos tuvieras que recomendar una época del año donde te parece que el paisaje nos regala mayor fotografía en nuestras retinas, ¿no? Porque te pasa un poco eso.
Esta época es espectacular.
Ah, mira.
En esta época del año estamos con las lengas, con todo lo que es el bosque, con colores ocre, rojizos, amarillos, anaranjados, espectaculares.
Bien.
El glaciar que da ese color azul intenso, único. La nieve en la alta montaña y el lago argentino con ese color turquesa realmente es increíble. Esta época es muy, muy linda para venir a visitar. Es temporada más bien baja, entonces está tranquilo.
Bien.
Todavía no hace mucho, mucho frío, así que está bueno para venir en esta época, que sería el comienzo del otoño.
Sí.
Y después, primavera.
El comienzo de la primavera.
Claro, sí, mediados de primavera, que ya empieza a hacer calorcito, que ya hay muchas flores en el bosque se pone verde nuevamente. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que nuestra temporada alta es el verano, ¿no? Ya a partir de diciembre hasta marzo tenemos muchísimo flujo de gente, Calafate recibe más o menos 500.000 de visitantes al año, uh-huh. Así que, y distribuidos principalmente en esta época del año, ¿no? Entre diciembre y marzo. Entonces, bueno, en esta época es donde más tenemos turistas, donde el lugar también ofrece mucha más calidez en cuanto al clima, ¿no? Por eso es temporada alta.
De todas maneras, bueno, siempre, Pía, hay gente que le gusta mucho y tiene además la posibilidad de hacerlo en pleno invierno. También podemos decir que quienes no tengan la indumentaria necesaria, allí tienen posibilidad de alquilarse trajes para poder ir a hacer las excursiones. O sea, esto sí es un acceso que se puede hacer sin ningún problema.
Sin problema, sin problema. Nosotros acá tampoco tenemos un frío húmedo, tenemos un frío más bien seco,
sí,
en el cual uno se abría un poco y ya está, no hay, el lugar es un lugar de frío, entonces estamos acondicionados en todos lados con buena calefacción, así que uno no viene a sufrir. Es diferente porque los días son más cortos, entonces las actividades tal vez uno por ahí sale de noche y vuelve de noche, los días son cortitos en invierno. O por ahí, no sé, te agarra una nevada a mitad de camino y, uh-huh, y bueno, también se pone interesante, ¿no? Tiene lo suyo.
Claro.
Nosotros tenemos frente al Calafate una bahía que se congela completamente y la gente puede patinar sobre el hielo en una bahía natural completamente congelada y eso también es algo único.
Ah, muy hermoso. Bueno, para quienes les guste el patín, claro, eso, me imagino que es una experiencia interviniendo ahí la naturaleza en el medio de un momento de patinaje. Me lo estás contando y es una imagen de película que se puede hacer realidad aquí en la Argentina, entonces.
Sí, a ver, kilómetros y kilómetros de hielo donde la gente disfruta realmente del patinaje, así que bueno, nada, están todos invitados a conocer todas las estaciones del año, pero principalmente, ya te digo, el otoño es muy lindo, el invierno tiene su encanto y bueno, la primavera también es para recomendar.
Así que además de tener distintas excursiones y distintos niveles de excursiones para todas las edades que se acerquen a conocer el Parque Nacional Los Glaciares, por supuesto, todas las épocas del año te van a poder regalar un momento muy especial a quienes no lo conozcan y quienes lo conocen, que van a poder renovar, por supuesto, estos paisajes que permanentemente se van modificando y nos van regalando fotografías. Pía, ¿crees que entonces que el Parque Nacional sea finalista tiene una gran posibilidad? Posibilidad, me imagino, de ser una de las 7 maravillas naturales de la Argentina.
Gran posibilidad.
Bueno.
Sí, yo creo que ya debería ser una de las maravillas naturales,
claro.
pero bueno, estamos ahí en carrera, así que calculo que se nos va a cumplir ese sueño porque realmente es un lugar que vale la pena considerarlo de esa manera.
Bien, en la próxima semana entonces ya se está definiendo entonces cuáles van a ser los lugares ganadores para esta hermosa iniciativa sobre las 7 maravillas naturales argentinas. Pía, te agradecemos mucho toda la información que nos has brindado. Por supuesto, queda abierta la posibilidad a todos los que quieran y tengan ganas de acercarse y visitar este hermoso parque nacional, visitar los glaciares, por supuesto. Así que queda la invitación hecha y aquí estamos todos con la mejor energía, mandando los mejores deseos para todos ustedes que son los trabajadores que nos hacen estos recorridos tan hermosos y que con tanto amor y con tanta pasión además cuidan, por supuesto, de este lugar que para los argentinos hace mucho tiempo es una maravilla natural y esperemos que además se institucionalice como una maravilla natural. Muchísimas gracias, Pía, por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes por mi llamado y los invitamos, por supuesto, a conocer y les agradecemos infinitamente que nos hayan llamado, ¿eh? Y esperamos que seamos los finalistas.
Gracias a vos, Pía López, estábamos hablando, ella es guía turística del Parque Nacional Los Glaciares y nos contaba un poco acerca de la posibilidad de que este parque se pueda convertir en una de las 7 maravillas naturales de la Argentina. Te recuerdo que quienes quieran votar además pueden hacerlo para votar, ya sea por el Parque Nacional Los Glaciares o por todos los postulantes a ser una de las 7 maravillas naturales, pueden hacerlo ingresando a www.7mar.com.ar. El 7 lo escribís en número y ahí podés votar vos para vos. ¿Cuál es una de las 7 maravillas naturales de la Argentina?
Nunca de pensar, quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es quisieron matar con ametralladoras, pa 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 pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal.
En Travesía Nacional escuchábamos al Carpo, Papo, ¿a dónde está la libertad?
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Esperamos que hayas pasado muy lindo este rato en Travesía Nacional, pero tenemos más, ¿eh? Nos despedimos con la columna de nuestro instructor de buceo, Adrián Dionisio, que como todos los sábados nos cuenta historias del fondo del mar.
Bueno, gracias Clara, un placer estar acá junto a vos para contarte nuevas historias. Para todos los amigos de Radio Nacional, una vez más junto a la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA y estas historias desde el fondo del mar. Quien les habla, Adrián Dionisio, para todas las emisoras que nos acompañan en Travesía Nacional este sábado. En la columna de hoy vamos a hablarles de una línea de colectivos que no va a ningún lado. Se lo vamos a dedicar a uno de los buceadores profesionales responsables de la cantera binacional Concordia Salto, el complejo justamente hidroeléctrico de Salto Grande, en nuestra provincia de Entre Ríos, que está a unos 500 kilómetros de la capital federal, al señor Nelson Roldán, quien es el operador local responsable que nos da servicios de buceo cuando vamos a visitarlo. Hoy lo que te voy a contar es esta historia, pero está justito del otro lado del charco, como hablamos en la represa de Salto Grande. Una represa que es argentino-uruguaya y que se desarrolló esta mega construcción, y cuando la hicieron se necesitó más que muchos ingenieros y toneladas de cemento. Hizo falta realizar lo que esta clase de obras se suele llamar un rompeolas, ni más ni menos que una pared que cubre a la pared, que es el encofrado original y va a ser en sí la represa estructural, ¿no?, que genera el dique. Pero el oleaje y las corrientes del lago van a hacer que socaven esta estructura, y para ello se pone una sobrepared, por decirlo en lenguaje callejero. Para eso se necesitó roca basalto. De aquí que nacen las canteras que vamos a hablar hoy, que son El Terrible, como reciben su nombre, y que visitamos para contarles una historia más de buceo. Cuando las napas inundaron estos espacios, se formaron las lagunas artificiales a la vera de el lago en sí, que se formó artificialmente cuando se hizo la represa. Están a unos 9 kilómetros más o menos de la estructura principal. Nos adelantamos en este buceo y nos metimos justamente entre vacas y una vasta geografía típica que vamos a ver y descubrir en la Mesopotamia, que tiene pequeñas elevaciones en el horizonte y un campo junto a la represa que nos da la posibilidad de bucear aquí en las canteras El Terrible. Porque no importa dónde estemos, como siempre decimos, el buceo es algo que nos apasiona. Sea un lago, sea el mar, donde estemos, siempre es divertido meternos bajo el agua. Luego de comenzar la inmersión, con trajes bastante finos, ya que, como sabrán, en diciembre se lo suele decir o considerar el Caribe uruguayo, estos espejos de agua tienen una transparencia y una calidez que, justamente, el agua es increíble que podamos ver tanto y bucear tan cálidos en un lago de este tipo. Y lo que tenemos en el fondo y nos da nombre a la historia de hoy, que es un colectivo que no va a ningún lado, es el colectivo que se ha fondeado para buceo, el colectivo de ProDive. Hundido oportunamente, ¿sí? Fue justamente para darnos la posibilidad de bucearlo a todos los que nos dedicamos a esto, profesional o deportivamente, se lo hizo a la vera de la cantera grande junto a una pared de roca de basalto, que es lo que conforman todas las piedras que tenemos bajo la tierra en este lugar. Imaginen un viejo colectivo con ruedas, ventanas, pero en el fondo de un lago que puede ser visitado y recurrido. Aún los carteles de la década del 70 se los puede ver dentro en las paredes, promocionando una crema de pelo o la lista de precios de las distancias, que hoy sería un chiste a valor de hoy. Entre su puerta delantera podemos pasar y manejar un rato sin llevarnos por delante a los buceadores que se atreven a pasar cerca del paragolpes, obviamente, y finalmente recorrer este juego de luces y sombras que pasan a través de las ventanas, las puertas, ya no existen los asientos por un tema de seguridad para el buceo, y después bajarnos aleteando por la gran puerta central, previo tocar timbre, obviamente. No nos queda más que un hermoso cardumen de pequeños peces que nos suelen seguir y que además son corridos por detrás, gente, por otros peces más grandes para que este microecosistema de la laguna siga adelante con la vida. La nota color, si ya no estás súper fascinado con esta imagen mental, es que solo los conocedores, buceadores e instructores guías saben recorrer este murallón que acompaña al transporte en sentido este, y con la línea de pared veremos grandes pedazos de piedra de basalto, como les contaba, que poseen unos agujeros circulares perfectos y bien profundos en los pedazos de piedra rota que quedaron. ¿Saben qué es esto? Esto es que cuando se quiso hacer una cantera, y cuando se hizo de hecho esta cantera, con agujereadoras se hacen ciertos orificios circulares profundos donde se mete el explosivo, que oportunamente el profesional Fabián Rocha nos supo explicar que cuanto más retención y más apretado esté la carga, mayor es la efectividad del explosivo, y para ello, como en las películas de Hollywood que tienen que reventar el asteroide, las cargas se ponían lo más profundo posible y así lograr obtener la mayor cantidad de piedra de esta cantera para el rompeolas del dique. Así que no es solo un montón de rocas que vamos a recorrer y estos pequeños agujeros que aparecen, sino que es una de las partes de la historia que conformaron y lograron que se formara esta cantera El Terrible. Al salir, el asadazo que Nelson nos había preparado fue la excusa perfecta para contarnos historias de buceo, ver un atardecer típico, ideal de nuestra Mesopotamia argentina, junto a un mate local y muchas risas. En resumen, gente, nos despedimos desde Concordia, Entre Ríos, represa de Salto Grande, cruzando el charco y visitando a nuestros vecinos uruguayos en este punto binacional. Les habló Adrián Dionisio, instructor de buceo PADI de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina, IMCA. Hasta el próximo sábado y nos vemos con más historias de buceo.
Travesía Nacional.
Hicimos Travesía Nacional en la operación técnica Fabián Panici, Diego Rosato, en la producción Charlie Zuboski, Fernando Laposki y Santiago Pfeiffer. En la conducción Clara Liz.